Trampolín. Historias, personajes, lugares.
Escuchamos el saludo universal de Svieta Borkiewicz. Hola, Svieta.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Es el saludo con el que empieza este programa que grabamos en este mes de abril, marcado, atravesado por la memoria de la SOA, por el recuerdo de las víctimas, de los héroes y de los justos. Y nos trasladas siempre a tu país, a Polonia, uno de los países, bueno, donde la geografía de la SOA es más dolorosa, ¿no?
Sí, yo quería hablar hoy un poquito de todo. De todo lo que se puede aprender, conocer, uh-huh. ver en Varsovia, por ejemplo, en Polonia, pero en Varsovia especialmente, durante este mes de abril, que es muy importante para mucha gente, por lo que has dicho.
Sí.
Y también es el aniversario del levantamiento en el gueto de Varsovia. Y ocurren muchas cosas interesantes. Y he mirado cuántos eventos relacionados con el mundo judío, no solamente con la Shoah, pero con el mundo judío en general en Polonia, cuántos eventos o cuántas cosas interesantes se puede saber, conocer, ver durante este mes de abril. Y debo decir que son tantas que si quisiéramos asistir a todas, posiblemente nos faltaría tiempo, ¿no?, para hacer todo. Pero aquí algunos ejemplos, ¿no? Son cosas que yo haría, que yo estaría interesada en ver, y me imagino que mucha gente. Por ejemplo, ¿tú sabías que en el Azerbaiyán había un pueblo que se llamaba la Aldea Roja y que la llamaban la Jerusalén del Cáucaso? Pues yo no lo sabía nada. Y entonces,
algo sé, pero hace muchos años.
Sí. Uh-huh. Pero es muy interesante porque he mirado el programa del Instituto Histórico Judío Emanuel Ringelblum, aquel sitio donde se guarda el archivo Ringelblum y mucha documentación. Muchos documentos, muchas cosas interesantes para investigadores, pero no solamente para investigadores. Y casi todo está digitalizado ya, así que si alguien está interesado hay que entrar en la página y buscarlo. Ya la visita al museo, al instituto, es una experiencia, porque ver aquella escalera de mármol con manchas negras que recuerdan que el edificio fue quemado cuando los alemanes volaron la gran sinagoga que estaba al lado, pues todo esto impresiona. Además, solamente la arquitectura del edificio también es muy, muy interesante, ¿no? Pero yo iría eso, al encuentro con la investigadora Kamelia Penkowska, que ella hablará de este sitio que se llamaba Kirimzi Kesebe, o la Aldea Roja, traduciéndolo, y para hablar de la historia de los judíos montañeses que ahí viven, que desde el siglo XVIII fue un lugar elegido por los judíos para establecerse ahí. Hubo tiempos en los que había ahí 13 sinagogas, y en las calles se hablaba un idioma muy curioso que se llamaba Yuri, que era una mezcla del idioma utilizado por los judíos, que era hebreo, pero no del todo, ¿no? Una mezcla, un idioma de los judíos, digamos, y el idioma local. Y aún existen, aún viven en el sitio unos 100 judíos descendientes de aquellos que siguen hablando este idioma, que es muy, muy, muy curioso. Yo iría a escuchar a esta señora para conocer esta historia.
Y seguro que muchos de nuestros oyentes también. ¿Cómo sigue tu recorrido?
Pues también iría a ver la exposición temporal, también en el Instituto Histórico Judío, la exposición titulada Imágenes de Identidad, la colección del Museo Judío de Berlín, de antes de la guerra, ¿no? Porque mucha gente se plantea la pregunta, antes de la guerra había un museo impresionante en Berlín, Museo Judío. ¿Qué ocurrió con las colecciones de este museo durante y después de la guerra, ¿no? Eran de las colecciones más importantes del arte judío en el mundo, ¿no? Y se sabe que durante la guerra, pues algunas fueron destruidas, otras dispersadas durante la guerra y fueron apareciendo en diferentes lugares del mundo, ¿no? Entonces, es interesante pues, recuperar un poco la memoria de este museo tan interesante y de lo que queda de él o de las colecciones que volvieron a aparecer, ¿no? A esta exposición le acompañan conferencias relacionadas con la exposición, por ejemplo, una in muy interesante sobre las creadoras judías del arte decorativo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que vivían y creaban en Berlín, cuando todavía el acceso al mundo artístico para las mujeres no era tan normal y no era tan fácil, ¿no? Así lo haría esto. También participaría y sin duda en una excursión temática a Otwock, que era el pulmón de Varsovia, Varsovia judía antes de la guerra. Era el lugar de veraneo, el sanatorio, donde la mayoría de la gente, de los varsovianos, judíos varsovianos que tenían dinero, que podían permitirse comprarse una casa de verano de madera. Pues ahí estaba el Otwock, que está a unos 30 kilómetros de Varsovia, muy cerquita. Tiene un clima muy bueno para enfermedades pulmonares y todavía se conservan ahí algunas casas de madera, preciosas casas hechas de madera que ahora están protegidas ya por suerte, ¿no? Porque muchas de ellas fueron destruidas a lo largo de los años después de la guerra. Así que habrá una exposición siguiendo la ruta, la historia judía del pueblo, restos de sinagoga, de la comunidad, etc. Y con unos guías de lujo que es la gente que más sabe de estos temas, ¿no? Y también iría, por ejemplo, a la presentación del segundo tomo del diario de Chaim Aaron Kaplan, diario del año 1940, La Mejilla de la Vida. Es un periodo entre agosto y diciembre del año 1940, y Chaim siguió escribiendo y van a aparecer otros libros, los siguientes libros de su diario. Porque se está preparando ediciones muy, muy profesionales, con muchas notas, muchas explicaciones. Este es el segundo tomo que aparece. Él vivió hasta verano del año 1942, cuando la gran operación fue llevado con su familia a Treblinka, ¿no? A mí me siguen conmoviendo estos testimonios del gueto de Varsovia y de otros guetos. Y la Shoah es algo que intentamos comprender y cada vez que nos adentramos más en este tema, menos somos capaces de comprender o menos posibilidades de comprender aquello tenemos, creo yo. Yo, por supuesto, iría al Museo Polin porque la exposición que es tan amplia que siempre resulta interesante volver ahí. Y también iría porque se va a exponer la obra monumental de un pintor que se llamaba Mark Oberlander. Es un gran, largo friso de más de 4 metros, titulado Ghetto, el gueto, Que es un friso que se compara a veces con Guernica de Picasso, ¿no? Va a estar expuesto solamente durante 2 meses porque es una obra muy delicada, y tienen que guardarla, no puede estar expuesta más tiempo. Luego iría a ver, por ejemplo, cómo avanzan los trabajos en el Museo del Gueto de Varsovia, que el Museo del Gueto de Varsovia se está hay una obra grande ahí, se salvó el edificio principal del antiguo hospital infantil en el gueto, ahí donde trabajaba, por ejemplo, Ludwig Zamenhof. Y entonces esta parte, la parte histórica, se conserva, quedará muy bien conservada, preparada, pero al lado del edificio principal se construye ahora alas supermodernas para poder albergar pues toda la colección del museo y también organizar cosas educativas y conferencias, conciertos, etc. Y también hay una novedad, el Teatro Judío de Varsovia por fin tendrá su propia sede. Tuvo su sede, el edificio fue destruido totalmente, hubo muchos problemas para recuperar otra sala en el mismo lugar, al final resultó imposible, pero por fin el Teatro Judío de Varsovia tendrá su propia sala, su propio teatro. Esto va a ocurrir dentro de 2 años o incluso 3 años, porque es prácticamente construirlo de nuevo, pero por fin tendrá un gran teatro con técnicamente muy moderno, donde se podrá hacer todo tipo de obras, aunque este teatro, el Teatro Judío, es muy, muy activo, tiene su público muy fiel. Y además cada 2 por 3 propone montajes interesantísimos. Yo iría a ver, por ejemplo, un espectáculo titulado Stiller, con canciones del gueto cantadas en yiddish y también el poema de Itzhak Katzenelson. Canción del pueblo judío asesinado, pues este espectáculo lo dirige Golda Tänzer y también participa en él. Katzenelson se escondía fuera del gueto, pero fue denunciado y enviado al campo de concentración de Vittel y desde ahí en mayo del año 1944, así que muy, muy cerca de la del final de la guerra, él y su hijo Tzvi fueron enviados a Auschwitz directamente a las cámaras de gas. Y también yo, si pudiera estar ahora en Varsovia, el día 14 de abril, sin duda iría a Auschwitz para participar en la Marcha de los Vivos, que es la ruta simbólica entre el campo de concentración de Auschwitz hasta Auschwitz-Birkenau, donde terminaba la vía del tren y donde terminaban pues el recorrido donde estaban las cámaras de gas. En esta marcha por los vi de los vivos participan miles de jóvenes de todo el mundo, muchos jóvenes de Israel, muchos polacos, muchos americanos, y yo iría también para apoyarlos. Aunque normalmente es algo que en lo que participan los jóvenes para transmitir la memoria de aquello que ocurrió hace 80 años. Y por supuesto, el día 19 de abril, yo me prendería el narciso amarillo a mi ropa para recordar el levantamiento en el gueto de Varsovia. Esta tradición, la iniciativa Narcisos, se lleva organizando desde hace muchos años bajo el lema Nos une la memoria. Y este año se centra en el poder de los testimonios, de las historias personales, de relatos, de testigos, documentos. Y la protagonista de este año es Cristina Budnitska, que fue la única de la familia, de una familia, la familia Kutcher, que sobrevivió al infierno del levantamiento del gueto de Varsovia, porque sus padres, sus seis hermanos y su hermana mayor murieron al intentar salir de un búnker en llamas situado en la esquina de la calle Zamenhofa y Miłosław, son los nombres de las calles del gueto, del barrio judío que hoy existen, aunque tienen otro recorrido, ¿no? Ella tenía apenas 11 años y dice que sobrevivió para poder dar testimonio de lo que ocurrió. Así que recordemos la tradición de los narcisos, la que empezó Marek Edelman, ¿no? Que cada 19 de abril recibía un ramo de flores amarillas de alguien desconocido y luego las depositaba a los pies del monumento a los héroes del gueto, ¿no? Así que hoy día hay mucha gente que participa en esta celebración. Muchos van con ramos de flores frescas, flores amarillas, pero también cientos de jóvenes distribuyen los narcisos hechos de papel, que además el modelo, cómo hacerlo, el recortable, está en las páginas del Museo Polín. Así que estas son más o menos cosas que yo haría en estos momentos en Varsovia y espero que resulten interesantes, ¿no? Por lo menos hablar de ellas, aunque no podamos
Muchísimo,
participar.
muchísimo. Lo que yo haría y lo que hago es agradecerte que te prepares, que nos entregues estos programas tan deliciosos, Svieta, cada semana. Muchísimas gracias por hacer este recorrido en este mes tan especial para la memoria, para que podamos seguir ese mandato de no olvidar y de nunca más. Muchas gracias, te esperamos en el próximo Polín.
Gracias.